Creo que aquí lo más importante es cuando tú cultivas una verdadera relación con Dios. Va más allá de la circunstancia en la que estemos viviendo, porque todos los días estamos expuestos a tomar una decisión, siempre. Pero siempre interviene, como decía la Clau, lo que yo estoy escuchando de mí, lo que las personas están diciendo de mí. Pero cuando pregunto, ¿qué Dios estás diciendo de mí?
Podcast En Familia, con Marco y Marta Claudia Mosquera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Podcast En Familia. Esa cercanía nos gusta, sí, porque en familia juntos vamos aprendiendo, vamos experimentando, vamos viendo también cómo Dios se manifiesta, porque Él es el que instituyó la familia y por lo tanto el día de hoy sigue haciéndose presente en un diseño tan hermoso y que lo valoramos y que siempre queremos estar viviendo de acuerdo a su voluntad. Y tenemos siempre temas que tienen que ver con el diario vivir y con invitados especiales que nos aportan, que nos manifiestan, pues, cómo Dios ha actuado en sus vidas. Y eso es hermoso, porque de ahí nosotros podemos sacar todavía mucho más de conocer a Dios, como Él es un Dios personal. Clau, ¿qué tal? Bienvenida.
Gracias, gracias. Yo estaba pensando, y también en familia disfrutamos. Creo que de las cosas que más hacemos es disfrutar. Disfrutar la comida, disfrutar la presencia, disfrutar una película, disfrutar la sobremesa, incluso también disfrutar cuando limpiamos. Disfrutamos. Es que Dios nos creó de tal manera que disfrutamos cada detalle de nuestras vidas. Y espero que también estés disfrutando este podcast, porque a mí me ha enriquecido muchísimo. Conozco a nuestra invitada desde que era muchachita. Yo estaba haciendo cuentas ayer y creo que alrededor de, yo creo que tendría unos 14 años cuando le conocí, más o menos ubicando la edad de mi hijo menor. Así es que con un gusto y con el corazón en la mano presento a Susy Mutre. Qué alegría tenerte. Bienvenida, mi Susy. Ya toda una, la plenitud de una mujer. Te conocí tan muchachita y ahora en esta etapa maravillosa. ¿Cómo estás, mi Susy? ¿Cómo has estado? Bienvenida a casa, porque no vives en Ecuador, así es que bienvenida a casa. Y cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas ahora que no vives acá en Ecuador?
Claro que sí. Primero, gracias por la invitación. Y tal cual, en familia, porque ustedes son mi familia. Esa es la realidad. Y sí, desde chiquitita, bueno, no de tamaño, pero sí de edad, conociéndome. Y creo que ustedes han sido testigos de todo el proceso que Dios ha hecho conmigo. Ahora puedo decir que me dedico a algo que llena completamente mi vida y mi corazón, que son las misiones. Wow. Entonces, puedo decir, de profesión, terapeuta familiar, pero de corazón, misionera completamente.
¿Y dónde estás?
Bueno, Dios me llamó en esta temporada para México. Wow. Entonces estoy haciendo misiones en México, en Mazatlán, México.
Que es una y también en la parte rural de México.
Sí, directamente el llamado ha sido a las comunidades indígenas. Wow. Y estoy ahorita trabajando en Veracruz y en Oaxaca.
Y bueno, yo creo que ha sido un cambio porque estando allá, no solamente que es otro país, y aunque somos latinos, pero sí cambian las costumbres, el clima, la comida, bueno, pero vivir en comunidad. Cuéntanos un poquito esa experiencia.
No, pues fue increíble. O sea, loco, pero increíble. En mi primera etapa, por así decirlo, estuve haciendo mi escuela de entrenamiento. Para que tengan un poquito más de contexto, Dios me llamó a Jucum, ir a Jucum a prepararme y entrenarme como misionera. Ya hablaremos un poco más acerca de este tema, cómo fue que Dios lo hizo, pero específicamente fui allá a Mazatlán, a Jucum Mazatlán. Y en este lugar llegan muchas personas de diferentes partes del mundo. Entonces, encuentras europeos, estadounidenses, asiáticos, de todas partes del mundo.
Y aparte Mazatlán es puerto.
Entonces,
hay mucho movimiento.
Cuando yo llegué, éramos alrededor de 40 estudiantes. Wow. Y nos tocó aprender a vivir en comunidad durante 6 meses. Wow. 3 meses juntos los 40 y después ya en nuestro tiempo de cruzada o la fase práctica, por así decirlo, ahí fuimos un grupo más reducido. En mi caso fueron como 9 personas. pero igual 24/7. Entonces fue aprender a vivir en comunidad. Estuve compartiendo un cuarto con 9 chicas de diferentes edades, de diferentes naciones. Algunas hablaban español, otras hablaban inglés. Entonces, híjole, sí nos costó un poquito al principio podernos adaptar y acostumbrarnos, porque cada cual, primero culturas diferentes y segundo costumbres diferentes. Claro. Entonces yo venía de vivir sola y de repente me tocó vivir con 9 roomies en el cuarto, que al principio sí me costó muchísimo, pero después se vuelve familia. Entonces es hermoso porque ya somos familia.
Aprendes a negarte.
Un montón, Clau, un montón. Aprendes a negarte, a saber que antes, para mí el orden y que el baño tiene que estar súper bien limpio. Me acuerdo que la primera semana entro al baño y estaba lleno de cosas en el lavabo y yo, no puede ser. Me fui allá al Walmart a comprar unas cajas y les entregué cada una. Tengan aquí sus cajas, por favor, aquí van a guardar sus cosas. Y yo así como porque era la mayor del grupo, entonces, y queriendo como poniendo hasta que orden. Un día, conversé con una de mis líderes y me dice, Susi, sí no está bien, mamá. Pero no eres su mamá. Y esto es un proceso de que tú también cedes y ellas también, ¿no? Juntas van aprendiendo, pero no puedes ponerte como... todo
estas
así.
Son las normas que pongo, porque resulta que tú no eres la líder tampoco.
Por supuesto, yo estaba igual que ellas, exacto. Llegué a aprender y también eso fue parte del proceso, que tenía que aprender a negarme, que tenía que aprender a convivir, que había cosas más importantes que eso. Entonces, sí fue una mezcla de cosas, pero Dios usó todo eso para trabajar mi carácter, trabajarme a mí como persona y aprender a amar a las personas como son. Entonces, sí. Pero fue lindo.
Y Susi, pero para llegar a esta pasión que ahora descubres, para poder, porque vamos, yo te conozco y era otro. Y de repente, misiones, es una locura, porque en lo que menos te veías era en misiones. Ajá. Y ahora Dios te dice, pues fíjate que ese es tu ADN. Ajá. ¿Cómo fue el proceso para llegar a ser la Susi que ahora vemos resplandeciente, la Susi con el brillo
plena.
Que...
plena, esa es la palabra, plena.
¿Cómo fue el proceso? Porque no creo que fue de la noche a la mañana.
Por supuesto, no fue de la noche a la mañana. Son varias etapas en mi vida. Uh-huh. Y quiero solo empezar diciendo que definitivamente nosotros tenemos un Dios de procesos y propósitos. Uh-huh. Y que normalmente en el primer momento en el que estamos viviendo las circunstancias de nuestras vidas, buenas o malas, no entendemos eso. Y como para hacer un resumen de mi vida... yo nací en un hogar cristiano, mis padres cristianos.
¿Eres la mayor?
Soy la mayor de 3 hermanos y conociendo a Cristo desde la cuna. Claro. Pero creo yo, y alguna vez voy a robarte esta frase, Clau. Clau siempre nos decía, no podemos vivir de una fe prestada, sino que tenemos que aprender a vivir nuestra propia fe en Cristo. Y yo puedo decir que en mi niñez, juventud, adolescencia... y aún hasta los 20 y pico años, yo sí llevaba una fe prestada. Y era una fe en la que creía en lo que mis papás creían, en lo que ellos vivían. Mi fe era a través de ellos, de lo que ellos veían, de lo que ellos vivían. No digo que esté mal, pero hasta cierto punto, Dios es un Dios personal.
Claro, debe haber un proceso.
Debe haber un cambio donde Dios es mi Dios. Y bueno, crecí en la iglesia, sirviendo en la iglesia... y creo que una de las principales cosas que me destacaba siempre fue la adoración, la alabanza. Creo que en lo que mi mundo giraba en la época de mi adolescencia y sobre todo mi juventud fue el ministerio de alabanza y que los jóvenes. Siempre fue como los dos lados donde siempre me jalaba. Y yo sabía que había algo especial en este tema de la alabanza conmigo, porque siempre, desde niña, yo entendía había una conexión especial con Dios. Siempre tuve eso, algo especial con Dios a través de la adoración.
Y hay un talento.
Y hay un talento de por medio. Claro. Y bueno, entonces... por ahí yo pensé que mi llamado siempre tenía que ver con eso. Entonces,
y de alguna manera te encasillaron para eso.
Por supuesto, por supuesto. O sea, en todos los sentidos. Y fue para mí es lo único. Esto es lo único. Uh-huh. ¿Sabes? A donde yo voy es lo que quiero. Y recuerdo que a mis 17, 18 años, mi sueño era, no, pues yo me quiero ir a estudiar en ese entonces Hilson. Quiero ir a Hilson y me quiero preparar porque sé que esto es lo que Dios quiere. Pero bueno, en este transcurso de la vida... ya crezco, termino mi carrera, termino mis estudios y en la misma iglesia conozco una persona que se vuelve mi pareja, después nos casamos, tomamos la decisión de casarnos y aún en todo este proceso, una vez más, recalco esto de la fe prestada. quiero hablar abiertamente de esto porque sé que es algo que no solo me pasa a mí, creo que nos pasa a muchos. Y más aún cuando eres alguien que sirves en la iglesia, que tu familia sirve en la iglesia, que sí o no te ven como un modelo y que la gente, que eres un referente, porque eso era lo que nos decían. Pero hay algo real y genuino y es que mientras yo no haya conocido a Cristo, no haya tenido un encuentro real con Cristo, personal con Él, mi vida fluctúa. Dice la Biblia, somos como las olas del mar que vienen y van. Y yo creo que
como
eso fue...
Doble
exacto,
ánimo.
Eso fue lo que, en mi caso, yo hablo personalmente por mí, me pasó a mí. Entonces, Marquito y Clau no me van a dejar mentir porque ellos fueron los que nos dieron el proceso del prematrimonial. Sí. Y yo recuerdo tan claro... una reunión con Marquito y otra reunión que tuvimos contigo, Clau, que la pregunta fue, ¿ustedes están 100% seguros que esto es la voluntad de Dios? Porque una cosa era lo que nosotros queríamos, otra cosa era lo que sentíamos del empuje de la iglesia, de las personas.
Hasta del llamado, porque
hasta del llamado, porque los dos
la misma
íbamos
vocación.
Por el mismo lado y nosotros, sí, pero yo debo ser sincera, o sea, yo no tenía esa convicción, como ahora entiendo que es esa convicción que Dios te da de esta es mi voluntad y esto es lo que yo quiero para ti. Y claro, para mí era sí, Dios, esto es, no, ¿qué más puedo pedir? O sea, es como todo lo que uno se imagina románticamente, por así decirlo, es alguien de la iglesia, yo también soy de la iglesia, tenemos por ahí mismo el mismo llamado y tantas cosas que aparentemente tú puedes decir, sí, porque no puedo decir ninguno de los dos mala persona, los dos amando
claro.
a Dios, los dos siendo hijos de Dios.
Queriendo servirle a Dios, sí, claro.
Exacto, amando al Señor, o sea, pero ese es el punto para mí. Cuando uno no tiene una relación real con Dios, hay muchas voces. No sabes reconocer la voz de Dios.
Y es fuerte porque yo recuerdo, hay un versículo cuando yo pedí consejería a uno de mis padres espirituales, cuando Marco estaba... pues ya habíamos hablado. Este amigo, que es realmente un padre espiritual, fue quien me discipuló. Este amigo me dijo algo fuertísimo. Y lo encontré en Isaías, está el versículo. Dice, voz del pueblo, voz de la ciudad y voz de Dios.
Así es.
Y él me dijo, ¿a quién vas a oír? O sea, enfócate, Clau, en escuchar la voz de Dios. No escuches la del pueblo, que de alguna manera... es el pueblo cristiano. No escuches la de la ciudad, que es todo tu entorno, familia, incluyendo no cristiano, amigos. No, escucha solo una,
la voz de Dios.
Ni siquiera escuches la de tu corazón. Escucha la voz de Dios. El problema es que cuando no la sabes escuchar, no la distingues.
Y yo entendí en este proceso en el que estoy ahora que solo cuando pasas tiempo con Dios, aprendes a reconocer su voz. Claro. Y Marquita.
Sí, perdón, Susi. Solamente un paréntesis, porque muchos jóvenes o los papás incluso nos pueden estar viendo y escuchando. ¿Tú qué recomendarías a jóvenes que están en ese proceso de tomar una decisión, que es la segunda más importante en la vida, ¿no? Formar una familia, pero alguna recomendación a ellos o a los papás que pudieras darles?
Creo que aquí lo más importante es cuando tú cultivas una verdadera relación con Dios. Va más allá de la circunstancia en la que estemos viviendo, porque todos los días estamos expuestos a tomar una decisión, siempre. Pero siempre interviene, como decía la Clau, lo que yo estoy escuchando de mí, lo que las personas están diciendo de mí. Pero cuando pregunto, ¿qué Dios estás diciendo de mí? ¿Qué es lo que tú estás diciendo de mí? ¿Qué estás hablando de mí? Y voy a decir algo, o sea, va más allá de espiritualizar las cosas.
Es vivencia.
Es eso. Yo cultivo una relación con Dios y para mí creo que esa es la clave. O sea, puede ser que la decisión que tienes enfrente sea buena o sea mala. Independientemente de eso, es estoy escuchando la voz de Dios. ¿Qué me está diciendo Dios en este momento? Porque tal vez es bueno lo que veo, pero Dios tal vez me está diciendo no es por ahí. Entonces,
o no es el tiempo.
O no es el tiempo. Entonces, espérate.
O no es la persona.
O no es la persona. Entonces, ahí es como, escucha bien. Porque algo que yo sí he entendido este tiempo es... Dios no te va decidiendo.
No
te va decidiendo.
Respeta nuestra libre
él
decisión.
Él respeta nuestras decisiones.
Porque por diseño, Él nos hizo
por
así.
Supuesto. Pero es lo que siempre creo que el corazón de Dios es, búscame. O sea, búscame porque en mí vas a encontrar. Y pues uno dice, no, pues que yo le oro y Dios no me habla. Pues que yo le busco, lo digo por mí, porque yo era como, sí, sí, pero a veces interpongo mis emociones, lo que yo quiero.
Tu prisa.
Mi prisa. Entonces, como, sí, creo que Dios está diciendo esto, pero en realidad no. Entonces, yo creo que más bien el consejo es, más allá de lo compleja que sea la decisión, de lo difícil que sea la decisión o hacia dónde yo quiero ir con esta decisión, es escuchar, o sea, mi relación con Dios. Si yo llego a tener realmente una relación con Dios, y esto no es solo como para los espirituales, como para los
todo
pastores,
aquel que se dice hijo de Dios.
Como para, no, en realidad Dios te da ese acceso. Si tú lees la Biblia desde el principio, lo único que Él quiere es una relación contigo. Siempre, desde creó a Adán y a Eva hasta la presente. Lees el Apocalipsis
y sigue siendo
y te
una,
sigue
es
diciéndote,
boda.
Ajá,
es una
quiero
relación.
Una relación contigo. Lo único que yo te pido es eso. Y a veces nosotros mismos ponemos trabas y cosas que
y hacemos
que no
tanto para Dios sin conocer a Dios.
Por supuesto, hacemos todo para, y creemos que está bien, pero en realidad no se trata de eso.
¿Y qué fue lo que pasó?
Bueno, en realidad, bajo todo este contexto que les digo, nosotros tomamos la decisión de casarnos, nos casamos y teníamos un futuro prometedor. O sea, creo que lo que se veía por delante para nosotros era un futuro prometedor. Formamos parte de una iglesia juntos, esta iglesia estaba creciendo, con pastores maravillosos que nos extendieron la mano, como queremos que ustedes sean parte de esto, de esto, de esto, soñando con nosotros, así como nosotros también estábamos soñando con la iglesia, porque en lo idealista nuestro era como, ok, ya vamos a estar juntos, nos vamos a hacer cargo juntos de la adoración, vamos a hacernos cargo de los jóvenes, porque ese es tu llamado, ese es mi llamado, y como idealizamos mucho, para mi concepto, todo este sentir de pareja. No teníamos idea de lo que nos estábamos metiendo en realidad. Ajá. Y a pesar de ver el ejemplo, primero de nuestras familias y de las muchas conversaciones que tuvimos, incluidas las que tuvimos con ustedes, sí entramos como un concepto muy idealista de lo que tenía que ser pareja y familia. Y la verdad sea dicha, no, aquí no es cuestión de buscar culpables o responsabilizar a alguien en específico. Cada uno sabe hasta dónde tuvo
llegó.
Su... Ajá, exacto. Pero creo que la primera falla que nosotros tuvimos fue entregarnos de lleno al ministerio y no a nuestra relación.
Sí.
Y no a construir... Exacto, sin trabajar primero
en
la...
En el matrimonio.
Exacto. Y quiero decir algo aquí, aclara. No es que nos dijeron, tienen que, nosotros solitos.
Lo que pasa es que así fueron educados.
Y así fuimos educados.
Y simplemente...
Sí, fue...
Exacto.
Exacto, fue una acción, algo que para nosotros era normal. Lo normalizamos y fue como, claro, así estábamos antes y así, solo que ahora casados, pero tal cual, como veníamos viviendo. Y lastimosamente en ese proceso yo creo que no logramos construir bien los fundamentos y las bases de nuestra relación como pareja. Y pasaron muchas cosas ahí alrededor, de no saber poner límites en todas las direcciones, de no saber poner prioridades, qué es mi prioridad ahora, o sea, ahora tú, mi pareja, eres mi prioridad. Y lo digo por mí, empezando por mí, yo fui de las primeras que no puse la prioridad, tú eres mi prioridad, los límites, porque vuelvo y repito, o sea, sin el afán de buscar culpables, pero muchas veces lo que menos nos enseñan es a poner prioridades. ¿Y qué son las prioridades en realidad? ¿Hasta qué punto van las prioridades?
Y que Dios las establece.
¿Y qué es lo
claramente?
Que Dios establece claramente en cuanto a las prioridades? Entonces, en este proceso, una vez más hablo por mí, yo caigo en dejar de lado mi matrimonio, en dejar de lado a mi esposo, en empezar a ver como mi sueño, lo que yo quiero, jóvenes, trabajar con jóvenes, estar con jóvenes, yo veo que por ahí es lo mío, sin consultar a Dios, pongo el paréntesis aquí, sin una relación realmente de intimidad. Yo vivía en la iglesia, estaba en la iglesia, amaba a Dios.
Hacías sí, mucho por supuesto, para Dios, pero no
mucho,
conocías
pero
al
no
Señor.
Pero no conocía al Dios al que servía. Esa es la realidad. Yo ahora lo puedo decir. En realidad, yo no conocía al Dios que servía. ¿Enamorada de Dios? Yo no estaba enamorada de Dios. Estaba enamorada del ministerio en el que estaba sirviendo, más no enamorada de Dios.
Y que de alguna manera te da una satisfacción.
Por supuesto. Y ante los demás, ella está haciendo lo correcto.
Claro,
pero en realidad no.
Tenías tu nombre.
Y el renombre y toda la cosa. Entonces, en este proceso hay algo que pasa en mi corazón y es que se desvía completamente de Dios, de mi diseño original, y de mi esposo. Y yo termino cayendo en adulterio en ese proceso. porque sentí que mi corazón se ligó más a alguien que supuestamente tenía la misma visión que yo tenía, que íbamos hacia lo mismo. Uh-huh. Y lastimosamente nublaba la mente y el corazón, que terminamos haciéndonos daño a nosotros mismos y a las personas que nos rodeaban. Y yo termino cayendo en adulterio y eso desemboca un montón de cosas en mi claro. vida. Fue como el acabose.
Sí.
Toda mi historia perfecta, todo lo hermoso que supuestamente, aparentemente estaba construido, se vino al piso. Y fue un proceso bastante difícil y duro.
Claro, y tampoco fue tan rápido.
Y fue complejo, porque creo que lo más difícil fue entender no solo el daño que me estaba causando a mí, sino uno no dimensiona el daño que causa la gente que está a tu alrededor, a las personas, la gente que está cerca tuyo y sobre todo tu familia. Yo uh-huh. creo que el golpe más bajo que sentí yo fue cuando me di cuenta que esto estaba dañando a mi familia. Primero a nosotros como pareja uh-huh. y en segundo lugar a su familia y a mi familia. Y fue súper difícil. En realidad fue un proceso bastante uh-huh. difícil. ¿Y
qué pasó ahí? ¿Cómo pudiste levantarte?
Fue justo el punto es, no sé si han escuchado ustedes este dicho, que a veces uno hace leña del árbol caído.
Sí.
Y yo creo que eso fue lo que yo sentí en ese proceso. Más allá del juicio de las personas como tal, porque si te encuentras
testiga,
con eso,
claro, soy testigo.
Es tu propio juicio.
Yeah. Mm.
Yo cavé mi propio hueco en mi propia tumba donde dije, nunca no más. Sirvo para nada, soy lo peor, hija de Dios en la vida y peor, ni siquiera digna de ser hija de mis padres. Fue como de bajada donde yo mismo empecé a hacer leña del árbol.
Caído.
Yo misma. Y ahí fue donde entendí que yo destrocé mi identidad por completo. Porque sentí que...
No eras nadie.
No era nadie. O sea, que no valía para nada, que era una basura, que nada, nada, nada. O sea, es que como sentí como que ese rato se cayó todo lo que tenían en ese momento. Se abrieron mis ojos y de repente me veo y yo era lo peor que podía pasar en este planeta, haciéndole daño a mi familia, haciendo daño a la iglesia en la que estaba haciendo. O sea, yo era lo peor que estaba pasando en ese momento. Y aquí yo quiero recalcar algo y es que Dios nunca se queda con nada. O sea, definitivamente Él es,
¿qué hizo,
es increíble.
Dios? ¿Qué hizo, Dios?
En este proceso yo tengo que recalcar y honrar mucho a mi familia, a mis padres. Ellos se volvieron un paraguas para mí. Ellos... A pesar de la deshonra, porque en realidad eso fue lo que pasó, una deshonra que yo traje a mi familia. Ellos pusieron la camiseta conmigo y ustedes también. Estuvieron ahí orando por nosotros. Mi mamá, yo rescato a mi mamá y mi papá, porque quien me acompañó a firmar el divorcio fue mi papá. Él fue el que se sentó, me agarró de la mano y me dijo, vamos. Que 2 días antes yo lloraba, me acuerdo. Y él fue a la casa y me dijo, ven, te abrazo. Y me dijo, soy tu papá, yo creo en ti, vamos a salir de esto. Y no, mi mamá una guerrera, siempre peleando y poniendo el pecho a las balas. Yo creo que la que puso el pecho a las balas a todo lo que pasó fue ella. Porque a ella le llegaron muchas cosas.
Claro,
la
fueron los juicios que llegaron.
Ajá, y ella fue
recibió.
La que se puso ahí al frente.
Fue el escudo.
Ajá, y no dejó que nada me llegara en realidad. Pero quiero rescatar eso porque vi cómo realmente una familia, cómo... Papá, mamá, hermanos, salen como, aquí estamos nosotros.
¿Viste que el diseño de Dios era real en tu casa a pesar
sí.
del
a
pecado?
A pesar de, y hablando de la familia, definitivamente. O sea, yo ahí entendí el poder de los padres que oran, ahí entendí el poder de un padre que mete
perdona.
El corazón y perdona.
Que perdona.
Que tú pudiste haber caído lo más bajo posible, pero ellos están ahí para amarte claro. y abrazarte, para ya no estarte sacando en cara las cosas, sino, ¿qué hacemos para levantarte? Y aunque fue difícil el proceso de divorcio, el salir de la niña linda, hermosa que servía en la iglesia, ahora llevar un letrero de divorciada y de que te estigmatizan por un montón de cosas. Uh-huh. Es difícil decir esto. Yo amo la iglesia y sé que Dios levantó la iglesia justamente, es la novia, decía Clau. Uh-huh.
Y como una familia.
Como una familia, pero muchas veces donde recibes más los golpes A veces es de la iglesia, aunque no, pero sí. Y
es que es tu círculo.
Es que es tu círculo.
Es tu círculo,
exacto.
Es la gente que amas.
Y porque nos dañamos. Pues. Yo también causé un daño.
Dolor.
Y obviamente causo dolor y se recibe lo mismo. Entonces sí fue un poco complejo eso, pero Dios es bueno. En realidad Dios es bueno. ¿Y qué fue lo que pasó?
¿Cómo llegó a tu vida?
Yo no me voy a olvidar nunca que estando sola en el departamento al que fui a vivir después, llorando porque de un día de servir y de estar metida 100% en la iglesia, ahora ya no hacer absolutamente nada. Le decía, Dios, ¿dónde estás?
Rodeada de gente y de repente
y después totalmente
sola.
¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás en todo esto? ¿Dónde estás tú? O sea, ¿dónde está ese Dios del que siempre mis padres me hablaron? Que yo aparentemente predicaba todo el tiempo de que el Dios maravilloso, ¿dónde estás? Porque no te veo. Yo me siento sola. Yo siento que... Y yo siento que esa noche yo tuve un encuentro con Dios. Ese día yo tuve un encuentro con Dios cuando Él me dijo... La Biblia dice que aunque tus padres y tu padre y tu madre te dejaran, yo te recojo. No es tu caso, pero yo aquí te recojo. Y yo me vuelvo tu padre, tu pastor, tu esposo, tu todo. Hoy yo hago un pacto contigo. Yo me vuelvo tu todo para ti. Yo creo que esa fue una de las primeras veces que yo escuché claramente la voz de Dios. Y como Dios diciéndome, si te agarras de mí, empezamos este proceso de sanidad y te levanto.
Es decir, que la crisis que estabas pasando, de algún momento es la que te llevó a...
Como buscar a Dios.
A acercarte y que Dios te aclare, que Dios te abrace en medio de la situación y que te ayude para empezar a tomar decisiones ya más, digamos, primero para sanarte, pues, ¿no?
Por supuesto.
Y que la otra persona también quede sana.
Libre.
Por supuesto, por supuesto. Y fue, en ese entonces yo empecé a asistir a una iglesia y esta iglesia, sus pastores eran terapeutas. Y fue loco cómo yo llegué a esa iglesia porque, claro, en el proceso en el que yo estaba de estar mal, lo primero que hice fue salirme de la iglesia donde estaba y bueno,
claro, era lo más
sano, creo, en ese momento, lo más prudente por todo lo que estaba pasando. Y cabe recalcar que en todo el proceso yo sí tomé malas decisiones, o sea, definitivamente tomé muy malas decisiones. Pero así también creo que Dios tuvo mucha misericordia de mí, demasiada misericordia.
De alguna manera, estabas aprendiendo a confiar en Dios por ti.
Exacto.
Estabas aprendiendo y estabas con alas rotas.
Por supuesto.
Entonces, tenía que haber ese proceso en que Dios sanara esas alas.
Exacto.
Y ya no eran tus padres, ya no era tu esposo, ya no eran los pastores.
Ya, eso.
Ahora era totalmente Susi con Dios.
Con Dios.
Y obvio, claro que cometiste errores. Claro que muchas veces la parte, te acostumbraste a un cristianismo tan emocional que fue muy difícil esperar a que Dios. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que muchas veces nosotros aprender. Que nosotros, ¿qué clase de cristianismo estamos dando? ¿Un cristianismo emocional o realmente con una vivencia con Dios?
Es la pregunta que Dios me hace constantemente ahora. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Lo estás hablando solo por las emociones o lo estás hablando por la realidad que estás viviendo? La verdad, porque eso también entendí. Una cosa es tu realidad, pero otra cosa es la verdad.
La verdad.
¿Qué dice la Biblia? ¿Quién eres tú?
Entonces, ¿qué es la verdad?
¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, llego a esta iglesia después de varios intentos y Dios usó mucho a estos pastores para levantar mi vida. O sea, definitivamente ahí fue cuando Dios me dijo, ¿estás lista? Vamos a entrar en un proceso de sanidad, vamos a entrar en un proceso de restauración. Y ahí fue como la primera parte, como de sacarme de donde estaba, que yo sentía que estaba literal en el lodo cenagoso, como sacarme de ahí, limpiarme, lavarme y vamos en este proceso conmigo donde yo traigo restauración, donde yo voy a traer redención, donde... tantas cosas, pero no fue de la noche a la mañana.
No,
claro, no fue algo que sucedió como ese mismo. Pasaron años, en realidad, pasaron años.
Ahora, y no años solo... en los cuales tuviste que ir incluso a moverte a otras ciudades y que Dios te incomodó a invertir tu vida para tu propio proceso.
Ahora, en esta situación que fue larga, por decirlo así, en el tiempo, en algún momento, bueno, quizás no en ese rato, pero después cuando viste que ya como que estabas tomando aire, hubo gente que te acompañó en oración.
Por supuesto.
En todo esto. Por aunque supuesto. Tal vez tú no sabías o no lo veías, Pero hubo gente que estuvo ahí.
Definitivamente, empezando por ustedes, mi familia, okay. Mis papás, siempre hubieron personas que se levantaron en oración a favor de nosotros como familia. O sea, sí. Yo creo que en realidad fue como porque esta situación nos afectó
como
a todos.
Una familia sacerdotal.
Afectó a la familia. Y creo yo que el enemigo hasta quiso desviar el llamado y el propósito que había dentro de mi familia. Porque hay un llamado muy fuerte dentro de mi familia. Yo ahora entiendo que hay un legado poderoso que el Señor puso en mi familia, que el enemigo lo único que quería era destruir y desviarnos de eso. Robarlo, claro. Literal. Entonces, paso mi proceso con esta iglesia, luego de un tiempo con mi mami tomamos la decisión de seguir estudiar juntas uh-huh. esto de la terapia familiar. Uh-huh. Entonces, cuando yo empecé el proceso con estos pastores, yo empecé a ver que habían herramientas que sí podían ayudarte mucho en claro. la parte psicológica, emocional, pero también en la que sí había uh-huh. conexión entre lo espiritual, entre el mover del espíritu
y
la parte psicológica emocional.
Siempre y cuando esté como herramienta
y no como
techo. Por supuesto,
como una herramienta. Exacto.
Claro, y no como techo.
Entonces vi que esto funcionaba y mi mami dice, yo quiero estudiar esto. Me dice, no quisieras, ¿por qué no nos metemos juntas a esto? Y yo lo vi por el lado de, me va ayudar en mi proceso, porque voy a profundizar en lo que está pasando. Y fue literal lo que pasó. Las dos, ella siguió su doctorado, yo seguí como una licenciatura aparte, y cada clase que yo iba recibiendo era el Espíritu Santo hablándome y me hacía entender que todo lo que yo pasé solamente fue la evidencia de algo profundo que había, que no se había
el
tratado.
El fruto de raíces que no se había.
Justamente. Y bueno, y creo que hasta ahora Dios sigue escarbando y mostrándonos
mientras haya
cosas.
Aliento de vida, así, estaremos
literal.
En proceso.
Claro. Pero en ese momento, empezar a ver mi genealogía, todo lo que había pasado, porque yo decía, a ver, en mi familia, nunca, hablando de mis padres como tal, ellos nunca tuvieron este problema de adulterio, o sea, más bien ellos se casaron bien. ¿De dónde es que viene esto? O sea, así hablo de pecados generacionales, ¿por dónde es que se ingresó esto? O ver eso, buscar cuál fue la raíz. Y el seguir estos estudios me ayudó a eso, como a ver dónde está la raíz de todo esto, qué
y
es lo
hermoso,
que necesito.
Porque de alguna manera lo sacas a la luz también para tu familia.
Por supuesto, era romper algo en mi familia, pero también en mí, en mi futuro. Entonces, todo empezó por ahí. Y ahí fue cuando yo tomo la decisión y le digo, Señor, yo quiero que mi vida, todo lo que yo estoy pasando, todo lo que yo he pasado, pueda servir de algo para alguien en algún momento y que tal vez tengan que tomar sus decisiones, pero ya viendo cómo pasa o qué es lo que sucede, tal vez puedan decidir claro. no decidir.
Y yo creo que una de las mejores maneras para ver lo que Dios hizo en tu vida y poder dar testimonio cómo Dios, esta realidad nada agradable y este pecado tan escandaloso, Dios lo transformó. Y pudimos encontrar una historia de redención y de misericordia. Y yo quisiera aquí hacer una, más que una pausa, poder ver también el material en el cual Dios empezó a usar tu testimonio como una herramienta de sanidad. Uh-huh. Empezando por algo que está en la Biblia, y que si está en la Biblia es porque hay esperanza.
Así es.
Entonces, yo quiero invitarte a que mires, porque realmente la historia de Susi, mi historia, la de Marco, y estoy segura que tu historia es una historia de redención. Uh-huh. El hecho que haya pecados más escandalosos que otros, no hay un termómetro para uh-huh. eso. Así es que no te preocupes. Delante de Dios hay redención, hay restauración. Uh-huh. Y si tú quieres ver cómo empezó ya el punto de partida de las misiones, empezó con un trabajo que se hizo y con el que Dios abrió para quitar la vergüenza y transformarla en vida.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.